estos foros arriba, ¿tá? Acá está la presentación, y la idea es que, bueno, que los que no se presentaron se terminen de presentar, o en Classroom o acá, que eso es parte de las actividades que tenemos previstas, acá las novedades que nosotros vamos si tenemos novedades para comunicar, las vamos a ir subiendo, y Cafetería de Estudiantes, que no leí un mensaje, pero leí uno, ya hay convocatorias, saludos y convocatorias a reuniones en lugares específicos, invitaciones a tomar cafés, etcétera, ya vimos. Bueno, acá tienen, entonces, en esta primera parte ustedes tienen la parte de los foros, la presentación del curso, la parte de las unidades, digamos, temáticas, los módulos del curso, que ya ven que está la pastillita esta de rosa, están los videos, las lecturas y las diapos, ¿tá? Que vamos a ir terminando de subir. Esto todavía no está habilitado, pero bueno, es bastante sencillo y quizás para algunos no tan intuitivo, pero es realmente sencillo. Y si tienen alguna duda, ustedes pueden ir a Proeva, acá, tocan ahí arriba, y tienen manual del estudiante. El manual del estudiante les va a decir, les va a sacar un montón de dudas, ¿tá? No sé si alguien quiere preguntar algo, si no se pudo loguear, si no se pudo matricular. Ah, eso les quería mostrar, la matrícula.
Sí. Perdón, ¿sabes lo que te iba a comentar? Yo ya tengo usuario y la uso Proeva, pero yo directamente entré al curso.
Claro,
no me matriculé.
Está habilitado los invitados, pero los invitados no pueden hacer las actividades. Entonces ahora, para hacer la actividad, te vas a tener que matricular, Fer.
Pero no me, ¿cómo hago para...? Porque no me aparece la función. Yo directamente entré al curso, vi los módulos.
Mirá,
pude ver las pastillitas, pude ver todo.
En la ruedita. A mí me pasó lo mismo porque estaba registrada como estudiante en la universidad. Pero, viste, arriba a la derecha en la ruedita, ahí encontré y me matriculé y fue muy amigable. Pero lo que encontré, curioseando, no encontré cómo escribir en el foro. No sé si es que no está habilitado. Veo todas las prestaciones para leerlo y pasar a la siguiente actividad, pero no logro visualizar como usuario el espacio donde te permite escribir o añadir un comentario.
Vamos de a uno, ¿da? Vamos con la matrícula. Yo me quiero matricular, vengo acá al curso, qué lindo, Rosita, qué gesto, y ¿cómo es que hago?
En la ruedita, sí, en la ruedita. Yo porque no curioseé como la compañera.
Como yo. Bueno. Sí, vas arriba a la derecha en la ruedita.
Arriba a la derecha.
En la ruedita y hice matricularme. Ya pude. Muchas gracias.
No, arriba a la derecha no.
Acá hay que entrar. Entrar.
Ah, pero yo si entrar me logueo. No, les quiero mostrar porque ya estoy acá. Para que donde dice participantes. Ustedes ya ahí en la ruedita entran y se...
Claro, el usuario final lo que ve, el alumno lo que ve es que cuando ingresás a la derecha vas a configuración y ahí das clic en matricular y te habilita enseguida y es automático. Pero después hay otras prestaciones que no, yo al menos no las vi.
Ahí.
Ah, pero ahí va. Pero eso sí estás, ahí vas, eso tenés que estar logueado. Bueno, yo ya estoy matriculada, acá se supone que me tiene que dar matricularme. ¿Es correcto?
Sí.
Sí. Sí.
Bueno, ¿quién no podía entrar en el foro a escribir, digamos, acá?
Yo, Laura.
Laura Morín. Ya.
¿Acá? ¿O añadís?
No, en la cafetería no, al principio, donde dice bienvenida, que se ven los mensajes de ustedes dos, de ahí está.
Sí. Y acá ahí, lo que responder.
No tengo habilitado, como usuario final, no veo esa prestación.
¿No ves el
veo pasar siguiente, no sé si tú como docente tenés deshabilitado eso para los alumnos.
¿Cómo es esto así, no?
Sí, veo eso así, ahí está.
Entonces pinchás en presentaciones, y ahí es que se te va a desplegar esto. Se te va a desplegar el foro. Y ahí es que respondes y escribís.
No, pero no estoy viendo presentaciones. Porque sí. La tengo habilitada.
Mira, ¿estás acá? Si pudiste escribir en los otros, puedes escribir en este. ¿Pero estás acá?
Sí.
Cliqué acá en presentaciones. ¿Se te despliega esto? ¿Se te abre?
A mí no me aparece la ruedita.
¿Pero vos estás logueada?
Sí.
O sea, ¿entraste y estás en el curso?
Sí, me aparece mi nombre en lugar del tuyo, pero esta ruedita que tienen ahí no, no. Algo debe estar. Bueno. Voy a entrar de nuevo a ver.
No. Sabés que no me aparece. Me aparece enlace permanente y mostrar enlace anterior. Pero capaz que es algo particular de mi usuario, no te quiero retrasar.
No. Deberías, si estás logueada, si estás matriculada. ¿A vos te matriculaste?
Sí, me matriculé.
Sí. Yo lo que sugeriría, si les parece.
Vamos. Sí, para ver lo que. Dame un minutito, Vero. Dame un minutito. ¿Está? Porque esto, o sea, son un conjunto de cosas que tenemos como muchas personas que no tienen la más mínima conocimiento del Moodle y es a veces un poco complejo solo, y los manuales, que los tutoriales que tiene Eva no son tan completos. Entonces, sí, si tenemos alguna duda, nos damos 5 minutos para sacarnos todas estas dudas y seguimos.
Lo que tengo después en el chat, gente que también ha planteado, son dos estudiantes más, que le ha pasado lo mismo, a Lucía, Rosana Pintado, y Ana Laura Cabrera.
¿Qué es lo que está pasando que no ve el chat?
Que no se han matriculado.
Entonces, si no se matricularon, no pueden intervenir y no les va a aparecer nada para responder.
Yo ya logré encontrar el cosito, lo que tuve que hacer es... Yo había entrado a la página de Udelar, y de ahí me había cambiado la contraseña y todo, y ahí estaba buscando la cosita redonda, la ruedita, y ahí no me apareció. Tuve que entrar con el link que ustedes pusieron, que me llevó al curso, y ahí sí me apareció la ruedita. Le digo para los que se están matriculando.
En el curso, en la plataforma, no es en el lugar anterior, ¿está? Bueno, ahí ¿alguna otra pregunta, consulta?
Perdón, soy Marisol Cabrera y mi compañero Gerardo Sobrera. Tenemos un tema complicadísimo, yo al menos, que soy egresada de la maestría y bueno, y sigo dando vueltas para conseguir decir, la contraseña. Decía, me mandan y no puedo ingresar al PROEVA. Entonces, bueno, me presenté en la... Y bueno, y tampoco tengo Zoom, porque mi máquina, que es esta, ¿no? No hace Zoom. La Magallanes. Entonces, como estamos los dos haciendo el curso, por eso aparece Gerardo Sobrera y no aparece Marisol Cabrera.
Está bien, Marisol, pero vos te presentaste en... ¿Cómo andás, Marisol? ¿Te presentaste en la otra plataforma, en Classroom? Así que, profe de historia.
Sí, licenciada en Ciencia de Educación, colegas.
Colegas. Así que, y ya estás en un grupo de trabajo. Yo lo que propongo, Verónica, es avanzar las posibilidades del, por ejemplo, el trabajo que íbamos a hacer en la plataforma, de la imagen, por ejemplo, lo tenemos también acá en la presentación, lo que implica que podemos trabajarlo en la presentación, cada uno en su cuaderno, que no puede hacerlo en la plataforma, y después de terminar las 2 horas, aquellos que tienen dificultades para ingresar, tenemos 1 hora más de Zoom, y se quedan ellos, y los ayudamos. ¿Qué te parece?
Parece bien, los que no tienen usuario y eso, me mandan un mail y se los mandamos todos juntos a soporte, porque no podemos mandarle todos los días uno distinto. Así que en cuanto juntemos unos cuantos que no tengan usuario, los mandamos.
Y hoy la tarea que teníamos en la plataforma, la tenemos también, lo que se llama planificación también alternativa, la tenemos también para hacerlo desde acá. Entonces, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, dale.
Bárbaro. Entonces, hoy lo que vamos a tratar son las siguientes temáticas. ¿Sí? Ya estoy corriendo. vamos a trabajar la interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, y todos esos conceptos que muchas veces no se definen claramente o se definen de diferentes maneras según las fuentes. Luego vamos, y vamos a hacer algún análisis sobre conceptual de estos términos, de tal manera de que cuando hablemos de interdisciplina todos utilicemos el mismo lenguaje. Luego hablaremos de la educación y la formación de ciudadanos, es decir, cómo desde lo más general vayamos a la parte práctica que tiene este curso, que se inicia entre hoy y la próxima semana, y a lo que podemos utilizar como herramientas en nuestra práctica educativa. Luego trabajaremos las condiciones de posibilidad de la interdisciplina en la educación. Fíjense los micrófonos, que algunos están abiertos y mutea. Luego la interdisciplinariedad en la educación, pero ¿desde qué lugar partimos? ¿Cuál es la situación actual en la que en educación y desde qué ámbitos se habla de interdisciplinariedad? ¿Hacia dónde podemos avanzar en términos de un posible escenario real? ¿Sí? Lo posible en un escenario real, porque hablar desde la nube es muy fácil, pero acá lo que queremos es que como docentes este curso nos dé herramientas. Y finalmente los aportes del abordaje interdisciplinar en la enseñanza y las dificultades que implican. Así que ahora le paso la palabra a Verónica.
Bueno, lo primero que tengo para comentarles es que mientras que planificábamos esta clase, un poco tuvimos como un montón de conversaciones sobre las vivencias que habíamos tenido en espacios de compartir saberes con otros, y cómo también a veces uno está en esta situación de que su saber no es el saber, digamos, requerido o el saber hegemónico de tal área de trabajo, por ejemplo, la educación, y yo que mi formación académica es en el área de letras. Y conversamos mucho sobre distintas situaciones y cómo nos habíamos manejado en distintas situaciones, o cómo son, hablamos de las percepciones, de cómo nos organizamos con otros, de cómo trabajamos con otros, de cómo son percibidos los saberes que en principio parecen más o menos ajenos al objeto, etc. Y entonces de todo eso vamos a tratar de hablar en esta clase. Vamos a separarla, como dijo Vero, en una parte un poquito más teórica, digamos, entre comillas, con algún ejercicio, y una parte más directamente asociada a la práctica en educación. Una parte más de teoría del trabajo en educación, y otra parte más ajustada a la práctica en educación. ¿Está? Si yo les digo, por ejemplo, no sé, ¿para qué? La mayoría acá son educadores, la mayoría son educadores del sistema formal, más o menos. Hay alguno que trabaja en nivel terciario, pero en general, o algunos tienen las dobles condición, pero en general son todos docentes, muchos docentes de UTU también, muchos docentes de, del sistema formal. Si yo les digo, ¿para qué sirve la educación o para qué educar? O digamos, ¿ustedes qué me contestan? ¿Para qué educar hoy? ¿En qué educar hoy? Digamos, son preguntas distintas, pero ¿ustedes qué me contestan? Pueden abrir los micrófonos y contéstenme, por favor.
Tremenda pregunta.
Esa. Rodolfo levantó la mano.
Ah, perdón, Rodolfo, perdón.
No. Pero bueno, nada, ahora que... A ver, no voy a tirar algo que abarque todo, algo integral, pero por lo menos un elemento. Me parece que vale la pena para generar nueva ciudadanía. Es decir, la ciudadanía no es un concepto congelado, sino que me parece que es un concepto que va evolucionando, ¿no? No necesariamente en un sentido, pero sí que va mutando, y me parece que una de las funciones es educar para nueva ciudadanía.
Ana, Codina.
Bueno, me robó la palabra el Sosa, pero no importa. Comparto 100%, pero le agregaría también que le encuentren sentido a esa educación en la construcción de ciudadanía, que le encuentren sentido al conocimiento. porque sin eso no se puede construir, pienso yo, no sé. Nada, darle un sentido al conocimiento y esa construcción de ciudadanía para que los atraviese, eso.
Yo también estoy con elementos de los dos, pensando un poco en, pero con esa línea de intervención en el pienso global y actúo en forma contextualizada, ¿no? A partir de la reflexión sobre su ser, sobre la composición de su sociedad, en el contexto en el cual se desarrolla, y creo que por ahí va...
Y Gerardo levantó.
Es una gran pregunta.
Son dos grandes preguntas, ¿no? Porque parecen iguales, pero no son iguales. Capaz que yo me sumo a lo que se viene diciendo de la construcción de ciudadanía y como algo también como una noción dinámica. Y sumaría a para qué, quizás en esta cuestión de, o el cómo, ¿no? En el cómo, aprendizajes significativos. No hay otra forma, ¿no?
Gerardo levantó la mano.
Hola, bueno, yo soy Marisol, para los que llegaron recién. Bueno, yo voy a contestar una cosa, ¿no? ¿Para qué educamos, ¿no? Me hace acordar a Reina Reyes. Pero en realidad, si yo educo es justamente para colaborar en destruir este sistema injusto en el que estamos insertos. Claro que puede ser a través de una ciudadanía, pero de un ciudadano, en realidad de una república, ¿no? Para retomar los principios de la República Francesa, pero que fueran generales, ¿no? Nosotros nos encontramos que, bueno, que por estos medios algunos acceden, no todos acceden, ¿sí? En estos tiempos de pandemia, pero que en realidad es una cuestión que demuestra y deja descubierto toda la injusticia que supone este sistema. Entonces yo cuando educo debo de posicionarme en un lugar que no puede ser neutro, ¿sí? No sé, estar en la nube, como decía Verónica, ¿no? Debo de aterrizar mis pies en esta realidad, y bueno, y lo que estamos viendo es eso, también la desintegración de la subjetividad. Se diluye todo, ¿verdad? Los vínculos. Qué bueno sería que nosotros ahora pudiéramos estar conversando con Verónica o con Ana Codina, ¿no? Y vernos, pero vernos en lo físico, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, si educo para humanizar. Esto es una herramienta, pero no se puede convertir en un dato, ¿verdad? Que sea eso, nada más, que sea la única forma de estar. Ese es el problema, tengo un problema con el estar, con el espacio. Y bueno, eso.
Gracias, Marisol.
La perorata.
No, para nada.
Para todos decirles que están grabando, también Verónica, vos tenés para grabar también.
Sí.
Bueno. Lila.
¿Alguien más?
Lila.
De todos los que dijeron las compañeras y compañeros, acuerdo. También querría agregar la educación como un derecho fundamental, de que todo ciudadano, toda subjetividad tiene derecho a acceder, y eso genera posibilidades de ser con mayúscula, y acceder a otros espacios que sin educación en este mundo de hoy es bastante imposible. Apelando al espíritu crítico, la no manipulación, la libertad intelectual, entre otras cosas. Ya está.
Gerardo.
Ahí va. Claro, como estamos compartiendo los dos, el Zoom con Marisol, dos por uno. Para mí, leía a Freire en una etapa, me escuché mucho el pensamiento de él, y me gustó mucho una parte que él decía, que el educar, está muy buena la pregunta, siempre preguntarnos y repensar nuestras prácticas, para qué educamos constantemente, y él hablaba del ser político, de ser el docente, hacer política, pero lo hablaba desde ahí, de constantemente repensar nuestras prácticas, para qué educamos, por qué educamos, cómo educamos. y la importancia, por ejemplo, de también transmitirle ese lenguaje técnico que tienen nuestras materias, esos conocimientos de nuestras materias, para justamente para que él pueda seguir formándose, los chiquilines, ¿verdad? Para esas brechas que sean cada vez más chicas, más cortas, y poder acceder todos democráticamente, digamos, a la formación, ¿no? Y poder ir avanzando más, digo, como se ha visto en estos últimos tiempos, ¿no? Y estos tiempos, digo, bastante convulsionados, como estamos hablando, tanto del acceso de todos a la universidad, a los estudios terciarios, todas esas etapas, y lo importante, cada uno, la etapa que le toca de formación de los estudiantes, de transmitir esos conocimientos y replantearnos nuestras prácticas constantemente. Ya por la pregunta por sí sola es muy importante y tenerla siempre nosotros en el horizonte. Comparto, por supuesto, lo que han dicho los compañeros, y bueno, yo estoy de acuerdo con ese pensamiento de Freire, que por supuesto lo voy a tomar como mío porque lo leí del autor, ¿verdad?
Muchas gracias.
Yo creo que también leer los teóricos, leer los que estuvieron antes que nosotros, los pedagogos, es muy importante para repensar nuestras prácticas y lo que nos va a dar un marco teórico y una base cultural para replantearnos nuestras prácticas. Solo eso quería decir.
Aporte también. Gracias, Gerardo. Otro aporte de Lucía en el chat también, que dice: cada vez que me hacen esa pregunta, pienso en otra pregunta, ¿qué pasaría si no se educara? Y ahí, como también lo dice Marisol, pienso que lo hacemos para humanizar, para que cada cual pueda encontrar sus propias palabras. Y también Sala 05, que creo que es Eduardo, ¿no? Comparto plenamente lo señalado por todos. Verónica.
Sergio Minetti.
Sergio,
ahora me voy a desconectar y me voy a poner con mi usuario. Ahora salgo y entro de vuelta con mi usuario, disculpen.
Muy bien, Sergio Minetti.
Otro de los estudiantes de la cafetería de estudiantes. Paola, ¿querías decir algo o no? Solo estamos moviendo la mano. No. Bueno, pero vieron que es súper interesante porque en realidad el tipo de problemas o el tipo de marcas es muy distinto del que sería capaz hace unos años, ¿no? La posibilidad de ser, que sea un sujeto crítico, la libertad intelectual, la ciudadanía global, educar para la no injusticia, ¿no? O sea, no tener un lugar neutro desde la educación, humanizar. Y Fernanda agregó esto de la importancia del cómo, de la experiencia de la educación, como parte que estructura el sentido de los conocimientos, ¿no? De alguna manera era eso, me parece, de Fernanda. Entonces, todo este tipo de cosas, todo este tipo de grandes problemas son los que de alguna manera, desde esta perspectiva interdisciplinaria, se pretende abordar, no, esto es una herramienta para abordar este volumen de problemas, porque los problemas del mundo hoy no es que son crecientemente complejos, porque antes no lo era, sino porque ahora los vemos en otra complejidad. Rosita estuvo hablando la semana pasada de los empujes de cambios curriculares y la importancia de la interdisciplina en cada uno de esos empujes durante un siglo y medio, más o menos. ¿Tá? Un poco la idea de hoy es tratar de ver cómo este volumen de tareas importantísimas de la educación, que una sociedad le liga a su futuro, digamos, que son los jóvenes y los niños que transitan por el sistema formal en sus etapas de formación, cómo a partir de estas de este tipo de conceptualizaciones del trabajo con el conocimiento pueden sí cumplir una función más precisa a la hora de llevar adelante estas tareas que son enormes, ¿no? Yo siempre, alguna pregunta que hago siempre cuando estoy con los estudiantes del CERP es: ¿para qué enseñamos literatura en el liceo? ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos y cómo enseñamos lo que enseñamos? Y es realmente un campo de discusión enorme, porque hay que discutir, por lo pronto hay que desarmar todas las barreras de la disciplina para, en mi perspectiva, decir, bueno, esto tiene sentido desde este lugar. Analizar el modernismo tiene sentido desde este lugar, discutir sobre una metáfora tiene sentido desde este lugar. Entonces, para no abusar más del tiempo, vamos a ir avanzando por lo pronto en estas dos líneas que les dije. En estas dos líneas que les dije, un poco para ir reconociendo nuestra experiencia o las experiencias que hemos tenido, hay todo en esta pantalla, ¿no saben? Las experiencias que hemos tenido como, como investigadores o como educadores en distintos momentos de nuestra trayectoria, interactuando con distintas disciplinas. Ahora sí. Un poco tratar de conceptualizar cuál es el tipo de relacionamiento entre cada una de las disciplinas y después cuáles son, una cosa que es bien importante, es decir, cuál es la condición de posibilidad que tienen los centros educativos, los docentes, las formaciones de las que provenimos, para poder llevar adelante este tipo de trabajos. Esperen que voy a sacar el cuadrito, ahí ahora sí, los veo arriba. ¿Ven todos bien, no? Voy a abrirme el chat por las dudas. Ay. ¿Se le fue, no?
Se fue, sí. Sí, Vero, se fue.
Ya estamos de nuevo.
El chat, el chat te lo controlo yo, Vero. Sí.
No, no, pero igual yo necesito verlo porque me pongo nerviosa si no los veo.
Ah, tranquila. Si una cosa
es como que estuviera en el vacío total, ¿entendés?
Suelte, suelte.
Y hay horror, total. Horror vacui se llama eso,
que
bienvenida al club.
Que desarrollamos.
Imagínate a las 8 de la mañana.
Una cosa que desarrollamos es esto de usar todos los sentidos. Todo. ¿No? A ver.
Entonces, es como un productor de televisión. Vos te das cuenta, estás acá y estás poniendo un macaquito y te estás levantando el chat, en fin. Pero bueno, fue un año de mucho aprendizaje, creo que para todos. Bueno. Vamos para acá. Un poco también las definiciones de interdisciplina, por más que la clase pasada avanzamos en algunas, yo quería comentarles que también hay muchísima discusión sobre el trabajo interdisciplinar, sobre matices en las definiciones, un matiz muy, muy interesante y muy importante, que es todo un campo de discusión, es si es posible practicar la interdisciplina individualmente o si solo es posible en relación con otros, digamos, con otros saberes, con un grupo de personas. Ese es todo un campo de discusión, pero en realidad yo lo que acá hice fue levantar la tesis de Varenka Parentelli, que es sobre el espacio interdisciplinario de la universidad, pero que tiene un capítulo súper interesante, que lo que hace es dar cuenta de una enorme contingente de definiciones y discusiones en torno a la interdisciplina, y lo que es interesante es desde dónde se lo define, y a partir desde dónde se lo define, también podemos ver cuáles son los elementos que son fundamentales para trabajar desde esta práctica. Entonces, dice, proceso de coproducción de conocimiento a partir de un lenguaje común, algo en lo que Verónica insistía la clase pasada, la sesión pasada, la capacidad del sujeto, ¿no? Es esto, sí, yo tengo las capacidades no solo de formación, sino también las habilidades más de trabajo en equipo que me permiten interactuar con otras disciplinas, que me permiten conversar desde un lugar de igualdad, incluso cuando se supone que mi disciplina es ciertamente hegemónica en tal área. La capacidad de un grupo o colectivo de producir este trabajo sobre interdisciplinario, el abordaje metodológico que se tenga, o el emergente del estudio de un objeto complejo, ¿tá? Entonces, a partir de las definiciones sobre el objeto, a partir de las definiciones metodológicas, a partir de las definiciones sobre las capacidades de las personas, sobre la capacidad del individuo, o sobre los resultados de investigación, es que el conjunto enorme, vastísimo de definiciones sobre sobre la interdisciplina se va moviendo. En nuestro caso, nosotros vamos a ser lo más amplios posibles y sobre todo tratar de llevar esto al anclaje, a la escuela, al centro educativo, ¿tá? Y entonces por eso para nosotros será fundamental que nos empecemos a reconocer cuál es el tipo de trabajo que hacemos, por ejemplo las coordinaciones, por ejemplo en algún trabajo en común con otro docente, y describirnos, intentar ver qué tipo de relaciones hemos tenido con las otras disciplinas en el ámbito escolar. Y entonces ahí hay un conjunto de definiciones. Yo hoy les dejé una conferencia que es maravillosa, de Folleri, que habla un poco de la discusión sobre la interdisciplina en la educación, un poco no, es todo sobre eso, a propósito de las escuelas secundarias de la UNAM, pero es muy interesante porque en nuestro caso viene muy en cuenta, y habla de un conjunto de cosas, me parece que para nuestro caso puede ser súper interesante. Y después les dejé un compendio, pero que es de un trabajo mayor, que se llama Educación Interdisciplina, de Ezequiel Andered, que es un investigador argentino muy, muy interesante, que tiene, además, muy práctico, ¿no? Que esto es lo otro. Es un pedagogo, sociólogo, filósofo, realmente ha avanzado en los campos del saber. Bueno, tiene formación en neurociencias, en fin, tiene una formación amplísima, y bueno, y me parece que es súper interesante por el pragmatismo de algunas definiciones que nos permiten también a nosotros empezar a desgranar nuestra propia práctica, ¿no? Entonces, él define, por ejemplo, la interprofesionalidad, la multidisciplinaridad o pluridisciplinariedad, la disciplinariedad cruzada, la compenetración interdisciplinar, ¿tá? Y estos son distintos tipos de categoría de relacionamiento con los otros campos de saber, con los otros profesionales del saber. Entonces me parece porque es súper interesante, en el campo de la interprofesionalidad, lo interesante es la colaboración entre gente que trabaja sobre un mismo problema, pero desde diferentes campos, ¿no? O sea, es una colaboración. Y yo ahí les puse palabras clave, ¿no? Que me parece... que eso nos ayuda también como a tener una imagen de qué implica ese tipo de trabajo. Seguro todos hicimos esto en algún momento, sin dudas. La segunda, la multidisciplinaridad o pluridisciplinaridad, el estudio de diferentes aspectos de un problema desde diferentes disciplinas. Y era lo que decía, lo que dice muchas veces Verónica, que seguramente se puede trabajar mucho desde el ámbito universitario, y que a veces cuesta seguir el trayecto, pero que a veces tomamos un problema y lo abordamos desde diferentes disciplinas, intercambiamos, pero no transformamos nuestra práctica, digamos, no cruzamos los bordes de nuestra disciplina, ¿no? Esa sería como, nos miramos, colaboramos, trabajamos, respetamos, pero no hacemos ese pasaje. Disciplinariedad cruzada. Cuando desde distintas ciencias se tienen objetos de estudio semejantes. Bueno, ni que hablar, la educación, la ciencia de la educación, la sociología, la antropología, ahí la educación como objeto creo que es un campo de disputa también disciplinar, que eso también creo que Vero lo va a hablar después, las relaciones de poder entre disciplinas sobre un mismo objeto, y cómo eso tiene traducciones concretas, por lo pronto en la política educativa. ¿Ah? Hemos visto distintos empujes y hegemonías de ciencias asociadas a distintos tipos de políticas educativas. Compenetración interdisciplinar en torno a una ciencia o disciplina, cuando una disciplina solicita el auxilio de otras ciencias, ¿no? Yo estoy trabajando un objeto de estudio X, pero necesito, no sé, que alguien me haga la estadística, que alguien me resuelva un problema concreto, que alguien me dé los datos históricos, ¿no? Me haga un informe histórico para que yo lo pueda, yo pueda apoyar mi objeto, pero sigo trabajando desde mi disciplina, y hay una especie de subalternidad, ¿tá? De una disciplina que termina siendo auxiliar, me ayuda, ¿tá? Todas estas son distintos tipos de relacionamiento que seguro hemos hecho muchas veces entre nosotros. Y hemos seguramente puesto escritos, trabajos, etcétera, en alguna modalidad. Para la interdisciplinaridad, ¿qué requerimos? Requerimos hacer una apuesta en común del problema, de intercambiar desde diferentes disciplinas y principios epistemológicos. Esto es muy importante, porque eso nos permite trasvasar de una disciplina a la otra, empezar, tampoco trasvasar completamente, pero empezar a pivotear entre disciplinas. Una cosa que es fundamental que es la unidad del saber. Rosita habló toda la clase pasada de la fragmentación del currículum y de la importancia de, la, de construir objetos para reconstruir también la unidad del saber. La interdisciplinariedad, lo que sobre todo es fundamental para atender, es la tendencia a la unidad del saber. La tendencia a la unidad del problema. Los grandes problemas de la humanidad son los grandes problemas de la humanidad, no son los problemas de la literatura contemporánea. Lo que no significa que no se pueda asistir a discutir ese problema. Cada uno de los que interviene debe conocer su disciplina. No tiene que estar formado o muy formado, porque en realidad eso también le permite salirse o y deshacerse también de su disciplina y sentir, sentirse menos a la intemperie. Cuando uno está menos seguro de los conceptos que trabaja, se aferra mucho más a esos conceptos se aferra mucho más a sus vallas y se arma otras vallas. Cada uno de los que interviene debe tener cierto conocimiento de contenido y métodos de las otras, ¿no? Alguna cosa, parte del ejercicio, es tratar de entender qué pasa, cuáles son los supuestos de la otra disciplina. Por supuesto, uno no tiene que saber sobre todo, pero tiene sobre todo que hacer el ejercicio de estar predispuesto para que ese ejercicio, para que esa práctica, que sobre todo lo que importa en esto, que es una práctica de trabajo, es un enfoque práctico de trabajo, resulte. Bueno, y después la comunicación, el intercambio y la confrontación de saberes disciplinares, porque esto es lo otro interesante. Hay confrontación de saberes en un plano de igualdad. No hay un plano de subalternidad, no hay una ciencia auxiliar, no hay un te comparto, no hay... Esto es en un plano de igualdad. Entonces la confrontación de esos saberes necesariamente mueve epistemológicamente tanto al individuo como al bagaje teórico y crítico que trae. Bueno, y las palabras clave me parece que es fundamental, interacción, cruzamiento y sobre todo la unidad del problema, la unidad del saber. Esto es el asunto fundamental que además cruza todas las definiciones o los tipos de definiciones o incluso las, los matices de definiciones que vimos antes, las que hablan desde lo metodológico, las que hablan desde el sujeto, las que hablan desde el investigador, las que hablan desde el objeto, pero todas, por supuesto, indican que la atención, el impulso de cualquier práctica interdisciplinaria es reconstruir la unidad del saber, ¿tá? Versus, tenemos esta discusión, generalidad versus especialidad, que en ese video que yo les colgué está súper interesante porque da cuenta mucho de esta discusión, ¿no? Uno cuando es alguien que tiene los temas generales parece que supiera más, el especialista parece que trabajara más, que supiera más, y en realidad hay ahí una jerarquía que se establece entre aquel que llega hasta el último momento de la especialización de tal área del campus versus aquel que trata el tema en términos generales, porque se tiene que estudiar mucho, pero sí que no trabaja sobre la especialización, sino que trabaja sobre el problema en general. Entonces también este tipo de jerarquías limitan la acción interdisciplinar, porque uno tiene que estar dispuesto a salirse de su campo, a dejar el tiempo dedicado a la especialización en la disciplina, para entrar en otras disciplinas a las que probablemente no domine en profundidad ni llegue a ser ningún especialista. Entonces esto también es un problema que después configura las relaciones de poder del campo, ¿tá? No vamos a ahondar de esto, pero es parte de la discusión. Me voy a apurar porque Verónica me parece... estoy ahí, ¿no? Va. Bueno. Ah, está. Pensé que me había quedado doble. Bueno. Y esto ya lo dijimos, pero hay como la necesidad de complejizar el análisis, la búsqueda del mejor tratamiento de los problemas prácticos, y la mayor claridad y claridad en la investigación es el objetivo del tratamiento interdisciplinar, es mejorar los resultados, tender a la unidad del problema, ofrecer mayor claridad y calidad, complejizar las variables de análisis, ¿no? De los objetos. Eso es... fundamental para el trabajo interdisciplinario. Pero además de la interdisciplina, que es la práctica, lo que se va a poder ir haciendo, hay una especie como de horizonte utópico, que es la transdisciplinariedad, que es cuando se puede lograr, difícilmente, un sistema único, una integración total entre las disciplinas, ¿tá? Que es como una especie, funciona como, como aspiracional, ¿no? Tender hacia allí, tender hacia conocer, llegar a una integración entre disciplinas que permite intercambios de tipo epistemológico, en fin, ya no solo traspase, ya no solo habitar un poquito, sino integrarla en un mismo conocimiento. Y acá, ahora que tenemos como esos tipos de, seguramente ustedes se fueron reconociendo en distintas formas en las que fueron trabajando a lo largo de todos estos años con distintos colegas en distintos proyectos, porque acá hay mucha gente de diferente procedencia, de diferente trayectoria dentro de la educación, y ahora la idea un poco es ver cómo, bueno, está bien, tenemos toda esta parte teórica, nos hemos reconocido que hemos trabajado de esta o de esta otra manera, pero también con nuestras propias trayectorias, con nuestras formaciones, ¿cómo hacemos? Esto no es investigación, aparte estamos trabajando en los centros educativos. Bueno, pero ¿cómo se hace esto en los centros educativos? ¿Qué tipo de cosas necesitamos para hacerlo y para que no fracase una propuesta de este estilo? Entonces acá tienen 12 condiciones de posibilidad, estas también son de Ezequiel Andered, que me parece que es súper interesante porque tienen distintos núcleos de interés, pero en conjunto son súper relevantes, ¿no? Porque hablan desde la formación, hasta la motivación, hasta el marco referencial, hasta la elección de tema, no cualquier tema es pasible de ser llevado, o por lo menos en principio llevado en el sistema o en la educación obligatoria a un trabajo interdisciplinario de verdad. Cómo se construyen, hasta cómo se construyen los grupos de trabajo, cómo se tienen que presentar los resultados, cómo se tiene que hacer una apuesta en común de la formación, entonces, de la formación, no, cómo se tiene que hacer una apuesta en común de la perspectiva y del enfoque que se tiene que tener el equipo para llevar adelante un trabajo de este tipo, y yo las agrupé, estas 12, las agrupé estas 12, no sé si ven bien, las voy a tratar de ampliar hoy. Parece que, ahí va. Para que vean bien, porque hay algunas que son las que uno necesita para cualquier tipo de actividad, ¿no? Pero me parece que es interesante verlas así, cómo interactúan también al mismo nivel. La formación, o sea, un docente tiene que tener algo de formación, de cómo se hace esto. No significa que tenga que ser formación teórica, pero sí una práctica concreta de abordar los temas con otros, ¿no? Quizás en las modalidades en las que veníamos viendo, que a veces no son tan densas, bueno, pero en algún momento hay que entender que hay que empezar a trabajar de esta, que para empezar a trabajar de esta manera hay que interactuar con otros y hay que tener, por lo pronto, algunas ideas básicas, pero sobre todo la experiencia de trabajar de esta manera. Bueno, la motivación, por supuesto, porque además se necesita una motivación extra para salirse de todo el tiempo del lugar que uno tiene ya asignado, que uno se reconoce o se siente cómodo, la comprensión, un marco de referencia general, ¿no? Tener marcos de referencia también es muy importante, una elección del tema acorde, una selección de disciplinas, esto es fundamental, acorde a la elección del tema, ¿no? Pues no es necesario tampoco forzar cosas. Esto también es importante, tener el enfoque común, y en la presentación de resultados, dos cosas, uno, que la presentación de resultados no puede ser tampoco fragmentaria, la presentación de resultados tiene que seguir una lógica, pero además la presentación de resultados tiene que hacerse por el equipo, o si se lo hace por una persona, tiene que hacerse con un discurso interdisciplinario. Entonces, hay como estas áreas, ¿no? La formación, la motivación o el tipo de trabajo, el marco general y la presentación de resultados, que es fundamental como condición de posibilidad para que esto suceda, porque si no existen estas cosas, difícilmente se pueda dar un intercambio entre, con la cordialidad que esto lo requiere, con la desarticulación, ¿no? Que implica que uno se salga de su disciplina y intervenga en la otra, intervenga no, pero bueno, tenga este relacionamiento más de tipo horizontal con otra disciplina. Además hay que tener un enfoque común, que a veces no estamos perfecto, no estamos para nada, o estamos muy solos o no estamos para nada alineados en el trabajo en general sobre los objetivos, los logros, etcétera, que debemos tener en cada nivel educativo. Esto de la universidad es, no existe directamente, y es muy difícil la currícula universitaria, y es muy difícil para los estudiantes saber que es en la misma carrera, incluso en el mismo instituto, saber qué pide quién o cómo se trabaja, ¿no? Eso parece que es bastante transversal, los criterios de evaluación, cosas que son tan simples y que no necesariamente tienen que ver con esto, pero hacen a la cosa también. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Pregunta? Voy a dejar de compartir. Y tenemos ahora...
El ejercicio, Vero, que lo comparto yo.
El ejercicio, pero que... Ay, ahora sí puedo dejar de compartir.
Compartí vos.
Yo quería comentar una cosa a partir de Verónica Sanz ahí en el, en el chat.
Minetti, dale, Minetti.
En realidad, y que tiene que ver con lo que dijo Verónica Pérez, las distingo así porque si no digo Verónica no sabemos de quién estamos hablando.
Exacto.
Y Verónica Pérez habló de un discurso en común, ¿verdad? Y entonces construir un discurso en común entre física, química, matemática, inglés y otras disciplinas lleva un tiempo de trabajo que no es en 40 minutos.
Para entonces, nada.
Simplemente ese era el comentario.
No, Minetti, bien pertinente tu comentario porque justamente quienes integramos equipos de trabajo interdisciplinarios es algo que también lo discutimos, y en realidad el trabajo de investigación o de trabajo en proyectos en educación puede llevar varios años, ¿no? Decirse soy un equipo de trabajo interdisciplinario puede llevar 5 o 6 años. Así que pertinente tu aporte. Bueno, ahora todos vamos a hacer el siguiente ejercicio. En sus cuadernitos van a poner...
La plataforma, todos.
No, pero,
y en el cuadernito, las excepciones.
Las excepciones, ahí está. O pueden ir a la plataforma y ya lo hacen en la plataforma. Hay alguien en el chat, Vero. Y
yo.
Van a decir.
¿En la plataforma qué parte vamos? Yo estoy en la plataforma en el curso.
Pará un poquitito, ya te explica Vero y ahora yo te digo.
Dale.
La consigna va a ser la siguiente. Primero, escribir de qué disciplina provienen, más allá de que ya de varios sabemos por sus presentaciones. La primera pregunta, esta imagen preciosa que le hemos elegido con Verónica, ¿qué te evoca? También lo escriben, pero tiene que escribir solo dos ideas. Y el segundo aspecto es, ¿qué ejercicio plantearías a tus estudiantes para conocer, y lo pongo entre comillitas con Vero, el contenido y significado de esta imagen? Y acá tienen que escribir un párrafito, 20 palabras, porque esto oficia de disparador para lo que viene después. ¿Qué disciplina provienen? ¿Qué te evoca? ¿Y qué ejercicio le plantearías a tus estudiantes para conocer el contenido y significado de la imagen? Lo pueden hacer en su cuaderno o pueden ir a la plataforma, aquellos que tienen ya que han podido ingresar a la plataforma, y está en ejercicio en la clase de hoy. Ejercicio se llama disciplina e imagen.
¿Lo tienen acá? ¿Ven que lo estoy compartiendo? Van al curso, y los que no están matriculados se matriculan, porque si no, no lo van a poder hacer, y entran acá, a donde dice ejercicio individual, y ven acá, muy, muy guau. Y acá van a comentarios, dice ver, editar, cliquean en comentarios y acá abajo hacen su comentario.
Algunos ya han participado.
Sí, ya veo.
Borra, porque se copia.
Acá arriba dice agregar comentario, vieron que dice silla de imagen y arriba agregar comentario. Donde dice agregar comentario es donde van a escribir ustedes. ¿Ven?
Ah, vos sabés que no lo encuentro eso. Estoy viendo la imagen en la plataforma.
Bueno.
Ve las preguntas y dice ver, historia, mapa, fichero. Ah, silla de imagen. Acá.
¿Viste? Dice, apretás en donde dice comentarios.
Pero, ¿dónde dice comentarios? Yo no lo.
Ver, editar, comentarios, historia, mapa, ficheros, administración. ¿Viste?
Y eso. Silla imagen, versión imprimible, no lo estoy viendo.
Viste que vos tenés la silla y la imagen. Sí. Abajo tenés las preguntas.
Sí.
¿De qué disciplina proviene? ¿Qué te evoca esta imagen? Bueno, abajo de eso dice ver, editar, ¿no?
A ver. Ver, historia, mapa, ficheros, me aparece.
¿Y no te aparece comentarios?
No, pará. Que ahí di clic en historia.
Porque alguien comentó.
Claro. Ah, entonces capaz que tengo que agregar otro comentario a continuación del
comentario. Agregar comentario, vos pinchás y agregás comentario.
Hay gente que se está copiando. Hay gente que se está copiando.
Seguramente.
Vos sabés que no.
Perdón, yo voy a decir, voy a ser sincera. Yo entré 6:45, vi el ejercicio y lo hice.
Perfecto, espectacular. Los que no, a ver, Minetti, si no lo, no lo ven.
Lo veo.
Bueno, Minetti, en tu cuaderno y todos los que no entraron en la plataforma, acá. ¿De qué disciplina venís? ¿Qué te evoca la imagen? ¿Y qué ejercicio le planteas a tus estudiantes para conocer el contenido y significado de esta imagen?
Correcto.
Son las 7:05, les doy 4 minutos y medio.
Bueno.
5, no seas samarreta.
A ver, los estoy mirando acá, ¿eh? A Lila, a Ana, a Eduardo, todos trabajando precioso.
Pero, ¿me sacás la compartir de pantalla que no puedo sacarla? No,
sí. No sé qué están viendo ahora, están viendo la imagen, pero media cortada, me parece, ¿no?
En la pantalla de la Eva, pero.
Sí. Así que yo voy a compartir.
Una pregunta, ¿dónde tenía que tocar? Pues yo estoy matriculada ya, pero ¿qué es editar, historia, comentarios? ¿Dónde tenía que escribir?
Comentarios.
¿Comentarios?
Sí.
Y ahí me aparecen otros comentarios.
Claro, y viste que arriba dice agregar comentarios. Tú pinchás agregar comentarios y te aparece el procesador de texto, sí.
Dale, gracias.
Hay algunos que tienen cara de que ya terminaron.
Qué bien.
Ah, sí. Sí.
A ver.
Profesora Verónica Pérez, se la llama del chat. En esta parte es que tendríamos que poner música funcional, me parece.
Una cortina musical como los programas de radio.
Claro, porque yo con todo esto ya dentro de poco me recibo para trabajar en una radio.
Verónica, pero, podés poner YouTube, lo que quieras.
Sí, puedo, para pero...
pantalla, ponés pero, YouTube.
Sí, pero están concentrados en eso, en la imagen, que no me van a decir que no está súper bien elegida. Está espectacular esa imagen.
Muy sugerente, muy sugerente.
La verdad que habíamos dicho con Verónica, o ponemos la imagen de la vaca o esta, pero finalmente optamos por esta. Sí, la vaca también podría haber sido, viniendo de la agronomía. Ya terminaste. Pensamos que Rodolfo ibas a ser el primero. Le hubiera apostado a la profesora Verónica Pérez.
Yo recién edité la plataforma, pero no sé si la pueden visualizar o quedó bien o no, no sé. Pero intenté hacerlo desde allí en Eva.
Te felicitaciones. Lo que vamos a hacer después a los que...
Me hace acordar de mi maestra Sofía Soto, claro. Felicitaciones.
Tenemos que ponerle onda, porque si no le ponemos onda a esto, ya saben cómo es. Los que todavía no podían matricularse, y para los que llegaron más tarde, al final de la sesión de hoy, nos quedamos y tratamos de solucionar los problemas que tengan en relación a la matriculación. Otros problemas no, entonces se manejan ustedes. Pero bueno, Verónica, andas por ahí. Porque ya se terminó el tiempo. ¿Ya puedo sacar la imagen? Los quiero ver a todos. ¿Sí? ¿Puedo sacarla? Dice Fernanda que sí, así que voy a hacer caso a Fernanda hoy. A ver, ¿quién más? Graciela, ¿qué me decís, Graciela? ¿La saco la imagen? Dice que sí. ¿Y Marisol? También. Y Gerardo también. Gerardo te hace caso a lo que vos digas, así que está, perfecto. Perfecto. Muy bien.
No debe ser.
Puede ser, dice. Bueno, gente, primero vamos, me van a comentar en relación a qué les evoca y qué ejercicio les pondrían a sus estudiantes en relación al conocimiento de esa imagen. Y vamos a empezar por Paola Trelles. Y bien cortito porque quiero relevar de los distintos lugares.
No terminé todavía porque estaba manejando, disculpen. Tuve que salir de mi casa y acabo de estacionar para poder completar, pero empecé tarde, así que no terminé todavía.
No queremos...
Lo estoy completando en Eva.
...ser testigos de ningún accidente, así que cuídate y después seguimos. Lucía.
Gracias.
Lucía, dale, te veo con cara de responder. ¿Qué te evoca? ¿Y qué trabajarías con tus estudiantes? Y de la disciplina a la que venís, ¿no? Por supuesto.
Hola. Bueno, qué quebradero de cabeza fue esto. Yo vengo de la disciplina de la química, y tuve que miraba la imagen y digo, pa, lo primero y lo segundo fácil. Lo tercero era, y yo qué sé. Pero lo que terminé escribiendo, que se los leo.
Dale.
Esperen que bajo acá. Puse que provengo de la disciplina química, que me evoca a estereotipos y a una capacidad escasa de visualizar la realidad por la máscara, pero después cuando tuve que pensar qué ejercicio le pondría a los chiquitines, fue como muy clásica, ¿no? Y puse un ejercicio donde describan la imagen y clasifiquen los objetos que están en ella, según sean materiales conductores o aislantes térmicos, o consideren ellos que pueden ser conductores o aislantes térmicos, y que traten de pensar qué me llevó a mí proponerles a ellos trabajar con esa imagen.
Buenísimo. Muy bien, Lucía.
Pero no sé si cumplí con la consigna, pero fue lo que se me ocurrió en 5 minutos.
Venís de la química. Lila, que viene de la filosofía.
Y ciencia en la educación. La propuesta 2, pensé en diseño y estética. Y 3, el ejercicio sería, investigue en la escuela de la Bauhaus las diferentes posibilidades de diseñar sillas, utilizando metal, madera y o cuero.
Muy bien. ¿Hay alguna cosa en común entre lo que tú planteás y lo que planteó Lucía? Le pregunto a Gerardo Sobrera. O a Marisol.
Bueno, yo, en realidad, claro, tiene que ver los materiales, la cuestión común entre estos dos compañeros. Pero bueno, mira, yo lo analicé desde la historia, ¿no? Obvio. Y desde la educación. Mujer,
a ver, a ver, la... a ver, ¿cómo fue eso? Obvio. Lo analicé desde
la historia. Obvio. Obvio por lo que yo, para donde yo voy, ¿no? Por eso.
Muy bien.
Mujer fragmentada por la tecnología. El análisis de, bueno, o sea que la fragmentación y la tecnología, los dos elementos, ¿no? La tarea que les propuse fue analizar la vestimenta, color de la imagen, porque no es nada menor ese color, blanco y negro, ¿no? Época a la que pertenece y mobiliario. Justamente el objetivo era que investigaran, pero no decirles. Que investigaran sobre la Bauhaus para que resuelvan el problema, para no dárselo, o sea, tengo el mismo propósito de Lila, ¿verdad? Pero no se los digo, muy para bien. Que lo resuelvan.
Muchas gracias, Marisol. Minetti.
Ah, estaba con el micrófono abierto. Bueno, mirá, yo vengo de las ciencias agrarias, de agronomía, y la imagen, las dos ideas que me vienen, sobre todo no por la máscara ni por la, como no hay expresión facial, pero sí por la postura del cuerpo, me sugieren descanso y reflexión, ¿tá? Que son las cosas que habitualmente yo hago en esa posición. Y el ejercicio que se me ocurrió para formularle a los estudiantes es hacerles preguntas a ellos, les hagan reflexionar sobre sus actividades como estudiantes, sus responsabilidades, sus derechos y junto con sus derechos, sus obligaciones como tales. En suma, lo que hago, intentaría hacer, es hacerles preguntas que los hagan reflexionar. Porque preguntas que los hagan descansar es muy difícil.
Por contraposición, digamos. Graciela. Graciela. Si hoy andas ahí, Graciela, sí. ¿Te puedes conectar, Graciela?
¿Me escuchan? ¿Hola?
¿Sí?
Está, perfecto. Yo vengo del área de la lengua. La imagen me evocó el tema de la arquitectura moderna, la publicidad, la moda y el teatro. La fotografía, las ciencias por el juego de luces y sombras que tiene la fotografía y los colores. Y la propuesta sería describir detalladamente la imagen que te presentamos, escribí qué sentiste al observarla y responder las siguientes preguntas. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Quién aparece en la imagen? ¿Cuál es su actitud y por qué? ¿Dónde está? ¿Y qué te genera que sea una imagen en blanco y negro? Como había dicho la compañera.
Bien. Bárbaro. Graciela, buenísimo. Gabriela Sella.
Buenas tardes. Bueno, yo vengo del área de matemática y bueno, a mí me dio como una falta de naturalidad en el aspecto, analicé el aspecto, y por otro lado la careta me dio como la no transparencia, no sé, como algo muy... me llevó más a lo emocional, digamos, ¿no? Falta de transparencia, o quizás no sé, hasta me dio como algo, no sé, no sinceridad o no transparencia en lo que pueda transmitir. Bueno, yo, como soy de matemática, intenté pensar en que les haría escribir una historia sobre la imagen que fuera contextualizada, intentaran ubicar esa imagen en algún entorno que quieran describir, y a su vez, a partir de eso, de esa escritura, generar un problema donde analizaran variables, por ejemplo, dependientes o independientes, a partir de las características que observan. No sé, quizás de ahí salir para algún gráfico de puntos, quizás tratando de unir, por ejemplo, emociones que le genera la imagen con características propias de lo visual, digamos, ¿no? Digo, es muy difícil lo que estoy diciendo, llevarlo a cabo con ellos, pero bueno, estoy pensando capaz que en un alumno ya de tercero o cuarto de liceo, son más o menos los que trabajo, bachillerato, y el análisis de variables de dependientes e independientes, para ellos son disparadores lógicos para trabajar en clase, o sea que creo que por ese lado iría el vínculo de las características con las variables.
Excelente. Desde lo que sienten, a la descripción,
claro,
a la matemática.
Exacto, para tener el vínculo, tener por un lado las emociones, lo que a ellos les genera, y por otro lado lo que ven, lo que es este objetivo.
Perfecto. Ana Codina, ¿andás por ahí? ¿Quieres participar? Ya te doy después, Gerardo.
Sí, sí, estoy por acá.
Dale.
Bueno, yo, a ver, espérate que puse. Bueno, yo provengo de la historia, ya lo había dicho, también doy historia del arte, y desde ahí lo encaré. La idea uno que saqué, la máscara me remitió a ausencia de emociones, es eso que se oculta. Y por otro lado, también el vestuario y el diseño de la silla, elegancia y un poco de sofisticación. Pensando en historia del arte y en el curso que regularmente hacemos, análisis iconográfico y iconológico, esa fotografía me remitió a la pintura de un pintor expresionista que se llama Otto Dix, que es el retrato de una periodista que está en rojo y negro. La vi sentada y supuse que era de ese tiempo, entonces se me ocurrió plantearles un ejercicio de análisis iconográfico y iconológico comparativo. O sea, contextualizar el momento y mandarlos a investigar sobre el expresionismo como vanguardia, sobre la Bauhaus como escuela de diseño, y puntualmente comparando la imagen de la foto con la pintura de Dix, que me parecería un ejercicio completo. Pienso en un nivel de tercer año de bachillerato de la escuela Figari donde trabajo, que perfectamente lo podrían hacer los alumnos.
Perfecto. Y para ir terminando, Gerardo. Levantó la mano.
Bueno, por un lado vengo de la parte de sociología, derecho, y por el otro lado la parte de informática, una mezcolanza media rara es. Yo por un lado, por ejemplo, a mí lo que me sugirió desde mi perspectiva es complejizar la imagen, ¿no? Y lo que me generó la primera sensación fue de que no la veo como una imagen alejada de la realidad mía, ¿no? Una imagen que me creó grandes problemas, o sea, pensando, no la veo como algo de ciencia ficción, podemos decirlo, para asimilarlo así. Entonces eso me llama la atención. Después, para trabajar, por ejemplo, con chiquilines de quinto año, de un bachillerato, a mí lo que me interesaría, sobre todo en la parte de sociología, es, bueno, si ellos fueran parte de la imagen, ¿en qué lugar se ubicarían? ¿En qué parte de la imagen? Que expliquen eso, ¿no? ¿Qué postura, en qué posición, qué ropa utilizarían? Y cómo se ubicarían ellos, ¿no? En ese lugar. Y después, por el otro lado, me interesa sobre todo, digamos, como una coordinación con profesores de historia y de filosofía, que relacionen con el Guernica de Picasso, su simbología, que también ellos hagan ese trabajo, ¿no? Desde qué les crea la imagen, ¿no? Digamos, qué símbolos le transmite, ¿no? ¿Qué visión tienen de la imagen? Y si ellos desde su realidad también les generó eso de que si lo ven algo alejado o no, si lo ven algo como de ciencia ficción o no, porque tal vez esto de nosotros a su edad, a nuestra edad, o sea, vamos a suponer nosotros con 20 años, tal vez era una imagen de ciencia ficción total. Tal vez para ellos ahora no sea tan así, que lo ven como algo más cercano en sí, ¿verdad? Como algo que no está muy alejado. Y es interesante, yo creo, que piensen eso, ellos contrasten un poco.
Muy bien.
¿Por qué?
Desde a la experiencia de los estudiantes. Rodolfo, levanta la mano y redondeamos bien. Y seguimos. Y Miguel, bueno. Y Miguel Tapier, dale.
Bien, les cuento, yo trabajo desde la historia del arte, en realidad. Y pensando en una forma de interpretar sobre todo el diseño, que es de una escuela alemana de Offenbach, que parte de lo sensorial. Entonces, lo primero, antes de cualquier otro tipo de significación, tratar de hacer el esfuerzo de ir a lo sensorial. Pensar si es un metal, si es frío, las piernas cálidas, la carne, cómo es lo sedoso de las, de las medias, y después en realidad yo puse en la intervención un análisis, un trabajo X, pero sobre todo quería mostrarles esto, que en realidad me parece como muy elocuente, desde una artista, Bárbara Kruger, dice, tu cuerpo es un campo de batalla, y me parecía que mostrar las piernas, esa es la silla Vasily, que es por Vasily Kandinsky, pero la hace su amigo Marcel Breuer. Uh-huh. Y sin embargo, los hombres que están sentados ahí, Kandinsky, tienen sí. todos pantalones que les cubren las piernas. En cambio acá, en la década del 20, ya las mujeres usan las piernas descubiertas. Y eso me pareció como un dato que puede ser, por ejemplo, analizado desde, no sé, desde una historia de género, una historia de la moda y demás, de la sexualidad. Y bueno, me quedo por ahí.
Buenísimo, buenísimo el aporte. Excelente el aporte de todos, porque ¿qué es lo que vemos? Que cada uno desde su especialidad, de alguna manera, introdujo conceptos que ya desde su especialidad lo tienen. Algunos dijeron, yo voy a analizar desde la historia, yo voy a analizar desde la química, como la profesora de matemática, que la verdad era lo más difícil, me parecía, cómo pensar desde la matemática, introduce elementos que hacen a lo sensible, pasan por la descripción y terminan por la explicación, o sea, cómo cada uno de nosotros, cada uno de ustedes en este caso, pudo, con el mismo objeto, si podemos decir, el mismo objeto que hemos delimitado, fotografía, lo hemos visto de diferentes lados. Imagínense ustedes si forman parte de un grupo de investigación y tienen que investigar sobre las imágenes de la escuela de Bauhaus, cuánto de complejidad tendría esa primera aproximación al objeto de estudio o esa primera aproximación a definir siquiera qué es lo que hay en ese lugar, en esa fotografía. Entonces esto en realidad era un disparador para seguir con nuestro trabajo, ¿verdad, Vero? ¿Sigo?
Sí, exacto. Antes de que sigas, ¿te animás a habilitarme como anfitriona?
Sí.
Antes de interrumpirte. Y disculpen, sí. Pero tuve acá un problema de conexión y tuve que salir y escuché muy poquitas presentaciones, pero súper interesantes y ricas.
Primero ahí, voy acá, voy arriba, donde te esté viendo. Ya te habilito. Pronto, Verónica.
Gracias.
Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en este ratito? De algunas cosas que algunos saben y otros no, y otros saben y estos no. ¿Por qué? Porque al tener profesores de ANEP y profesores de la UDELAR, yo simplemente voy a dar algunas pinceladas que tienen que ver con, bueno, ¿desde qué lugar hablamos de interdisciplinariedad desde el ámbito más amplio de la política educativa hasta la disciplina? Me tomé ese trabajo que me llevó bastante tiempo, les diré, pensar desde qué lugar hablamos en el sistema de educación formal, ANEP, UDELAR, de nuestro sistema de educación pública, y busqué en la política educativa, desde donde se habla de interdisciplina, desde el currículo, el marco curricular de referencia nacional, desde algunas experiencias educativas, tanto en la UDELAR como en la ANEP, y desde la disciplina específica, cómo se nos plantea nuestro trabajo. Entonces, desde la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, nosotros ya sabemos que se presentó hace poquitos días el proyecto de presupuesto, y en su línea estratégica 4 de 6, se plantea fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje. Entonces uno ve allí que el concepto, luego se desgrana esto en las estrategias metodológicas y posteriormente en las actividades y en las actividades a desarrollar por cada uno de los subsistemas, y uno ve que en las estrategias metodológicas aparece el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, que para los docentes no es un concepto nuevo, pero vamos en la próxima reunión a trabajar algo vinculado a esta forma, a esta modalidad de trabajo. Habla del trabajo colaborativo, de las comunidades de práctica, ¿sí? Y esto en la ANEP. No habla específicamente en el proyecto de presupuesto, no se habla de interdisciplinariedad. En la Universidad de la República que me costó bastante más, porque es un proyecto de presupuesto que es muy amplio, lo tienen en la página web, después les voy a dejar los links, en la línea programática, integración de conocimientos y práctica en la comunidad, o sea, en las actividades que tienen que ver más con la extensión, y se habla también de integralidad y no tanto de interdisciplinariedad, ¿sí? Más allá de que en la UDELAR sabemos que tenemos un espacio interdisciplinario, donde se desarrollan proyectos a partir de núcleos interdisciplinarios de investigadores, sobre todo está destinado a la investigación, de distintas facultades o de una facultad de distintas disciplinas. Y así en la universidad, en la línea programática, el objetivo que encontramos es mejorar y ampliar el desarrollo de actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio. Pero esta cuestión de la formación integral, donde quienes somos de la universidad sabemos que implica la integración de educación, extensión, investigación, en, y sobre todo el vínculo con el medio. En el caso de currículum, nivel siguiente, desde el currículum en ANEP, se viene desarrollando desde hace unos años, 3-4 años, un trabajo importante en relación a la definición del marco curricular de referencia nacional. Y como ven ustedes en su presentación, se habla de tres dimensiones que están integradas también. Y como dice allí al costado Kuhlen, que es uno de los teóricos que da pie al marco teórico del marco curricular, dice estas tres dimensiones, y se refiere a la dimensión de la ética de la ciudadanía, de la ética del bienestar y la ética del pensamiento, constituyen los ejes articuladores del diseño y desarrollo curricular durante el transcurso de la educación obligatoria, lo que implica, entre otras cosas, resignificar el espacio escolar en la perspectiva de construcción de saberes, y hoy bien decía Marisol, yo al estudiante no le voy a decir desde dónde, sino que él tendrá que indagar desde dónde, la construcción de saberes que sean socialmente productivos, políticamente emancipadores, que hoy al principio ustedes hablaban para qué educar, y Gerardo y otros colegas hablaban justamente de algunos autores que plantean la emancipación, la educación hacia la emancipación, y culturalmente inclusivos, que también algunos de ustedes lo planteaban. Quienes estamos en la ANEP hemos leído el marco curricular de referencia nacional, y ahí tampoco aparece en ningún lugar el trabajo interdisciplinario de los colegas. Yendo ahora un poquito más abajo de lo que es el marco curricular de referencia nacional, que es el marco que lleva adelante el marco del currículo de todo el nivel educativo, desde 3 años hasta educación media superior, ustedes conocen, o si no conocen les cuento, un proyecto muy importante que está incrustado en CEIBAL, en Plan CEIBAL, que es la Red Global de Aprendizajes de la ANEP, y que lleva adelante el desarrollo de una PED de pedagogías, o de una pedagogía, en nuestra actualidad, denominadas las pedagogías en profundidad. Estas pedagogías en profundidad requieren de una serie de instrumentos, y plantean de su marco teórico, sí un trabajo que sea integrado, y en algunos puntos habla de la interdisciplinariedad, porque tienen que ver con de qué manera se desarrollan estos proyectos y desde qué lugar se parte. ¿Desde qué lugar se parte? En las viejas pedagogías, nosotros hablábamos del uso de la tecnología por un lado, de la capacidad pedagógica del docente por otro, y de los conocimientos de contenidos por otros. En las nuevas pedagogías, estos elementos se integran, y se integran en tres grupos de interés y grupos sobre los que vamos a trabajar los docentes. Las nuevas asociaciones de aprendizaje entre estudiantes, o estudiantes y docentes, o docentes y docentes, las herramientas y recursos digitales que aparecen invisibles finalmente en el trabajo, como ahora podrían llegar a ser invisibles si no tuviéramos algunos problemitas técnicos que también los tenemos que resolver, y las tareas de aprendizaje en profundidad, que como ustedes ven, van a tener que ver con varias acciones, como practicar el proceso de aprendizaje, crear nuevos conocimientos, utilizar nuevos conocimientos y habilidades claves para el futuro. Esto, al trabajarlo desde proyectos que emergen de los propios estudiantes, que están vinculados a su vez estos problemas a la sociedad, implican un trabajo interdisciplinario del docente con otros para poder solucionar esos problemas que los estudiantes lo plantean y desarrollarlo como proyecto a lo largo de todo el curso. Vero, no sé si en el chat hay alguna cosa, algún aporte. No. Bien, seguimos entonces. Desde la disciplina, y ya Verónica lo ha planteado, cuando nosotros hablamos de la disciplina, estamos pensando sistemáticamente la realidad, y cada uno de nosotros, desde las disciplinas que proviene, no es lo mismo pensar y sistematizar y organizar los conceptos desde la matemática, como desde la historia, como desde la biología. Cada uno va a tener en su formación y va las exigencias del método científico para cada disciplina son diferentes. Y ustedes saben ahí que es bien importante, por ejemplo, las perspectivas antropológicas que plantean cómo las disciplinas blandas y las duras, en términos de poderes unas y otras, y en el desarrollo de la historia de la disciplina, cómo han hecho que, por ejemplo, las ciencias duras pudieran influir sobre las ciencias blandas, en el caso de la educación, considerada ciencia blanda, que requiere además de la ayuda de muchas disciplinas para constituirse su propio campo. Eso hace que también utilice los métodos de otras disciplinas, y al utilizar los métodos de otras disciplinas, nos coloca en un campo de muchas veces de límites difusos, y esos quienes hemos hecho investigación en educación, sabemos que es una temática de gran controversia, ¿sí? Además las disciplinas tienen un objeto específico, pensemos cada uno de nosotros, desde dónde proviene, cuál es el objeto específico de la disciplina de la que proviene, un marco, una metodología, unas técnicas específicas para, ya te doy la palabra, para captar los fenómenos, y tener una lógica interna desde la que se construyó la disciplina. No es lo mismo la educación construida como en un campo delimitado desde los últimos 30 años, que la historia construida desde muchísimos años más. Gerardo y Rodolfo, que levantaron la mano.
No, que es muy importante también, me parece, en este tipo de trabajo con docentes de diferentes disciplinas, con diferente formación, cuando se arma el marco teórico, definir claramente a qué se refiere cada término. ¿Qué entendemos por tecnología? ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entendemos por lo otro? ¿Qué es lo que nos va a unificar? Y hacer un buen marco teórico y todo el proceso que se está haciendo, registrarlo adecuadamente. Porque desde ahí vamos a poder, digamos, replanificar, ver los errores o los puntos altos en todo ese proceso que hemos tenido. Pero también lograr, digamos, un marco teórico, tener términos en común todos. Porque, por supuesto, según de la disciplina que vamos a ir, cada uno, como lo vimos ahora en el tema de la imagen, en la tarea, vamos a hablar por diferentes lados, pero tener claro cuál es el esqueleto conductor de todo eso. Creo que es lo que nos va a llevar adelante ahí. Y tener claro también, es un trabajo colaborativo de todos, en igualdad de situaciones, ¿no? Que también tener claro también el rol que ocupa cada uno en este tipo de tareas. Porque tal vez si, bueno, soy director, no quiere decir que soy, el que lleva adelante y la idea directriz de la tarea, sino que es uno más en el trabajo. Entonces escuchamos a todos. Y qué importante para este tipo de trabajo sentirnos integrados. ¿Y cómo te sentís integrado? Justamente desde que se te escucha tus ideas y de que sos partícipe, que no haya una imposición. Porque creo que ese es el error más grande que hay, que yo he visto cuando ha habido ciertos proyectos que no han andado bien, es que no se sienten integrados, profesores.
Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Seguimos con Rodolfo y después con Morín.
Rodolfo, para no repetir, primero, explicitar más que, no solamente el marco teórico, sino el marco epistemológico, que desde ahí podemos quizá llegar a acuerdos más fácilmente. Y a veces a nosotros los docentes nos cuesta evidenciar dentro de qué marco epistemológico nos estamos moviendo, y muchas veces nos contradecimos manejando aspectos teóricos y metodológicos que no corresponden con la idea que tenemos nosotros de un marco superior epistemológico. Y después, algo que me parece muy interesante, que lo pude aplicar con un grupo, es la idea de poder crear glosarios con los estudiantes, es decir, ayudarlos a crear glosarios para trabajos específicos, en los cuales puedan no solamente evidenciar la diversidad de acepciones o de significados, sino también que puedan ejemplificar para después abordar lo que queremos trabajar.
Totalmente. Gracias, Rodolfo. Morín, ¿cómo era tu nombre, Morín?
Sí, Laura.
Laura.
Sí, en acuerdo con ustedes y complementando un poco lo que hablaban de ese marco referencial, que es muy importante que los alumnos lo puedan tener y que el equipo docente precisamente pueda acordar desde cuál es el punto de partida, uno de los elementos que puede ser clave es la documentación de los procesos. Y en esta documentación de los procesos es realmente preguntarnos cuáles son las hipótesis que nuestros alumnos generan sobre el conocimiento, sobre el abordaje de la problemática. Y esas hipótesis y esas preguntas nos van a ir dando la pauta para nuestra intervención. Y esto se aplica desde la primera infancia hasta la educación universitaria. Y para eso los docentes tenemos una serie de preguntas que nos podemos hacer para ir documentando ese proceso, esa pauta de intervención. Por eso creo que es clave. Aún así, me da la impresión que hoy en día trabajar sobre un marco de competencias le facilita al alumno tener esa mirada interdisciplinaria y a nosotros los docentes poder incorporarnos a equipos de trabajo que contemplen la mirada de cada uno sin desdibujarse en su especificidad.
Bueno, hablando a partir de lo que Laura plantea, interesante, ustedes saben que en las pedagogías en profundidad hablamos de un marco referencial y el desarrollo de competencias. O sea que yo después les voy a subir en la plataforma, para aquellos que no han accedido, la propuesta de Fulan y el desarrollo de las pedagogías en profundidad desde la Red Global de Aprendizajes. Entonces ahora vamos a ver esto que ustedes han planteado, que Gerardo ha planteado, que Laura, en un ejercicio, si les parece. Un ejercicio que nos vamos a dividir en equipos, y espero que hoy salga bien, porque lo estuvimos practicando con Vero, en el que vamos a trabajar desde acá hasta 20 minutos. Así que les voy a pedir que escriban allí en sus cuadernitos esta propuesta. Un centro de ustedes van a armar un equipo que yo los he dividido, intencionalmente los he juntado, algunos de ustedes. Un centro educativo terciario contrata a tu equipo docente para que planifique una clase de es terciario, así que ya es primer año de educación terciaria. Tienen 18 años los chicos, los estudiantes. Una clase de 40 minutos. Para la asignatura X, que ahora ya les voy a decir, porque esto es de verdad, estuvimos buscando con Verónica en un plan de estudio, un programa de la UTU, de turismo, así que la gente de la UTU seguramente algunos lo conocen, en una unidad, y deben acordar lo siguiente en ese equipo. En la unidad hay 4 temas, van a tener que elegir uno en el equipo. Y van a tener que decir desde la disciplina de cada uno qué es lo que van a aportar a ese tema. ¿Está entendido hasta acá? ¿Sí?
Sí.
Buenísimo. Entonces, esta es la unidad temática. Entonces ahora lo que les pido, 2 minutos, que lean y que cada uno se elija un tema. Así cuando se va su equipo, ya se va. Con el tema 4.1, con el tema 4.2, o con el tema 4.3, o con el tema 4.4. El que se sienta que le gusta más para trabajar con su equipo.
¿Sanz?
Sí, sí, Pérez.
¿Me podrás participar in totum con los permisos? Porque ensayamos mucho, les prometo que hoy ensayamos mucho para mandarlos bien a los grupos, pero no ensayamos que yo tenía que tener todos los permisos. Así que si me podés habilitar, puedo armar los grupos ahora.
Pasala como hospedadora, ¿no?
Sí, tenés que tener el permiso top.
Total, todo el poder. Como Grayskull.
Eso marca la edad, ¿no?
Sí, cómo no.
Muy He-Man.
Claro. Yo sería Shira.
Shira, claro.
Hacer hospedador. Retirar sí. permiso. Hacer hospedador, sos vos.
Sí.
Ahí está. Ay, sos vos ahora.
Ay, ahora sí.
Te cedo el poder. Como decía Rodolfo. Era así que hacía firmar, ¿no?
Ahora sí, ahora sí.
O así pero era.
Con la espada, con la espada.
¿Puedo poner los temas de vuelta? Que a ver, si, lo sacaste.
A ver si me deja, sí, seguro que me deja, porque así ya los eligen y ya se van al grupo a pelear su espacio conceptual, su marco teórico y su paradigma, y desde dónde consideran ustedes que debe tratarse esta temática. Miren que pensé, esto fue re difícil, pensé en todos ustedes, ¿eh? Los tengo, a los de historia, los de arte, sí, sí. Cerámica, con Vero estuvimos seleccionando, miramos varios programas.
Sí.
Esto no es fácil, esto de la interdisciplina, no es fácil. Minetti, ¿ya elegiste? ¿Sí? ¿Moren, elegiste? ¿Morín? Me gusta... La complejidad de Moren me suena, tu apellido.
Porque sí. sos la única persona que me dice cómo se debe decir el apellido.
Moren, sí, Moren.
Pero saben que él se cambió el apellido. Él es de origen israelí, y en la época de la guerra, cuando muchas de las familias se vinieron al Río de la Plata... Morín es un apellido muy común en Francia, es como Rodríguez, por ejemplo. Y entonces él se puso un apellido común para que no fuera Edgar Morín, perdón.
Por
él se puso un apellido común para que no lo... Exactamente. Pero muy, muy interesante. Bueno, ya elegí, pero ¿a qué grupo me voy?
Ahora
denme un momentito que ya se los estoy armando.
Marisol, ¿elegiste Marisol? Bárbaro. ¿Y Gerardo, elegiste? ¿Sí? Bárbaro. ¿Rodolfo, elegiste? ¿Rodolfo? ¿Sí? ¿Lila, elegiste? Bárbaro. ¿Fernando Olivar, elegiste? ¿Rosana, pintado? Bárbaro. ¿Graciela, Recioy, elegiste? Buenas.
Sí.
Virginia Badala, Badalá o Badala. ¿Elegiste?
Diseño urbanista y arquitectónica principal en el 4.
Paola Treyes. Anda volando, Paola Treyes.
4-2. Sí, ando volando, sí. 4-2.
Bárbaro. Marcel, ¿elegiste? Marcel, no te conocemos, Marcel.
Marcel, 4-2.
Bárbaro. Y, a ver...
Trabajamos en grupo.
No, Ana Laura, ¿elegiste? Gabriela, ¿elegiste? ¿Ella? Perfecto. Cecilia Souto, ¿elegiste? Bueno, muy bien, mientras que Verónica, que está ahí, vayan pensando qué aporte desde su disciplina harían al tema, ¿ok? En esa clase...
Bueno. Ya los abrí, ya abrí todas las sesiones, ¿está?
Entonces, tenemos Sella, equipo 1, Sella, Mariela Minguita... Esto ya lo dejo de compartir. Equipo 1, Sella, Mariela Minguta y Graciela Recioy.
Pará, no, lee el que yo hice. Lee el que yo hice, porque tuve que reasignar.
Ah, bueno, está.
Porque vinieron 10 personas menos, entonces está.
Perfecto. Entonces, ¿el que vos hiciste dónde está, Vero?
Tiene que estar ahora acá, ¿no lo ves?
No, Tenés tú todo el poder.
Ay.
Yo estoy también en este grupo 1.
Hay algunos que ya se fueron a los grupos.
¿No se fueron? ¿Bien?
Sí, se están quedando 9. Están recontra aburridos.
Nicolás Cobrera Recioy, Eugenia Quintán, Sosa, Laura Morín, Lila y Paola, Ana Laura Cabrera, Cecilia Soto, Virginia Badalá, y ahí los otros ya también se fueron, Gabriela, Cela y Marcel y Rosana.
Divino. Volvemos a las 8. Había dicho ya, ¿no? Que volvíamos a las 8.
Hola, perdón.
Sí, María.
Pero yo no entiendo, yo elegí el 4-3, ¿a dónde se fue?
Tú te vas con el tema 4-3 a tu equipo y vas a discutir con tu equipo a ver si ese o el 4-1 o el... Ah, ya, no te, sé dónde... ya te manda ahí Verónica ahora.
Okay.
Ah, esto es así. A estos así se manda, y ya se encuentran con sus compañeros.
No entiendo.
Ahí está Marcel, Verónica me parece que ya se fue. Marcel, ¿estás ahí? Esperen que le voy a preguntar a Verónica, a ver a dónde los mandó, si ya los mandó. Verónica, nos está quedando Gerardo y Marisol, que nos manda, los mandamos al mismo equipo, juntos.
Sí, porque tienen una computadora. Los mandamos a uno con dos.
Sí, sí, sí. Porque van con la misma computadora.
Ay. Acá está. Gerardo
Sobrera.
¿Qué es esa? Yo te puse en la sesión de Fernanda Olivari, Sobrera.
Claro, pero no se fueron.
¿Y por qué? ¿Gerardo? Pero se fueron todos, ¿por qué no? No sé cómo lo tiene que ver para irse. A ver,
Gerardo y Marcel juntos. Lo que pasa es que Marcel...
Gerardo Sobrera.
Gerardo me parece que...
Ha Marcel... entrado. A ver si lo muevo a la sesión... la sesión 1, pero no la encuentro acá la sesión 1.
Hola.
Acá, te muevo a la sesión 4, ¿está?
Chau.
Chau.
Ahí te vas volando, Gerardo, volando. Con Marisol.
Ya te moví, pero... ¿Por qué no estás?
Porque no estás.
Ay, Dios.
Aparezco sí, en la sesión con Marcel, pero sigo acá. No.
Claro,
y con Marcel tienes que cliquear.
¿Eh? ¿No?
Sí.
¿Pero no tenés que cliquear?
Tenés que hacer clic, donde Verónica te mandó.
¿Dónde? Acá.
Ahí donde dice sala, donde dice Marcel.
Claro. Fíjate ahí en participantes, ahí va. Ahí ya está.
Falta Cecilia Souto, no sé qué pasó con Cecilia.
¿Por qué?
Cecilia está acá abajo.
Cecilia, ¿por qué estás acá?
Porque no estuve toda la sesión, perdón, hola. No me tuve que apagar la cámara, no me anda nada, se me cortó casi toda la clase. Me quedé y estaba en un grupo con dos
se te cortó.
Chicas, con Verónica Badalá, creo, o algo así. ¿Sí? Y se me cortó, me sacó. Entré de vuelta, pero pido disculpas.
No, fíjate si podés volver a entrar ahí. Porque sería
dale,
ahí.
A ver. A ver si me mandás, ahora no puedo.
No te estoy pudiendo.